Buenas noches, hermanas. Ya. Qué bueno estar juntas. Ahorita que estábamos cantando el himno, se escucha tan bonito, puras mujeres cantando, se escucha tan dulce. Y sobre todo el himno que la hermana escogió, este último, de poder cantar con nuestra voz, que su amor nos salvó, que por gracia la vida nos dio. Y bueno, hermanas, vamos a empezar con, como decía nuestra hermana Soberanes, con este estudio, que es una serie de estudios que el Señor nos ha permitido estudiar, nos ha permitido enseñar, y parte de del corazón de nuestro pastor y de nuestra hermana Soberanes era, en estos últimos tiempos, hermanas, se ha modificado mucho la verdad de las cosas, sobre todo la verdad de las mujeres. Sobre todo la verdad de las mujeres cristianas. Pero antes de cristianas, la verdad de la mujer, ¿por qué Dios nos hizo mujeres? Lamentablemente, como dice Segunda de Timoteo, vendrán tiempos peligrosos y estamos viviendo esos tiempos peligrosos. No sabemos, ya ahora hay diferentes sexos, ¿no? Que no existe tal cosa en la Biblia. Hay diferentes mentalidades, el papel de la mujer visto desde el punto de vista bíblico se ha perdido y ya lo natural ya no es natural. Antes no teníamos que hacer estos estudios para poder meditar en cuál es la verdad del asunto, cuál es la verdad de las cosas. En Lucas le dice al que le escribe, le dice, te estoy escribiendo esto para que sepas la verdad de las cosas. Y así claramente lo dice. Y entonces nosotros necesitamos volver a la Biblia para buscar la verdad de las cosas. Vamos, hermanas, a empezar. Hermana Soberanes va a entregarles una hojita. Fue difícil poner un poco todo concentrado en esa hojita. Nos pidió el pastor que hiciéramos una hojita en la cual ustedes pudieran estar meditando durante el tiempo que nos vamos a volver a reunir, para no perder el hilo de este estudio que vamos a empezar. Y quisiera, hermanas, que mientras nuestra hermana nos provee de las hojitas, vamos a estar escribiendo cuando tengan oportunidad. No les puse mucho para escribir, así que para que no perder la atención, pero que el Señor nos guíe. Es un tema muy profundo, es un tema que tiene muchas vertientes, pero esperemos que el Señor nos ayude para estos últimos tiempos. Hay hermanas en el mundo. Yo les enseñaba a las hermanas en el campamento familiar acerca de las preguntas que el mundo siempre está preguntándose. Y los grandes filósofos se preguntan, ¿no? ¿Qué? Es quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde voy, a quién pertenezco. Entonces, esas preguntas siempre han estado durante muchos años, durante la historia. Los griegos, los antiguos griegos, ese era su pensamiento, esos eran los filósofos. Hemos escuchado acerca de los hombres filósofos. Ellos se preguntaban, ¿y quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y por qué somos? En estos últimos tiempos, hermanas, en los tiempos peligrosos, es necesario saber quiénes somos nosotros. Así que vamos a tener una palabra de oración. Ya todas tenemos la hojita, creo, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Señor, durante esta semana has estado tratando nuestras vidas, de nuestras hermanas, mía, porque eso dice tu palabra, que nos estás preparando para tu venida, como la novia se está preparando para la venida de Jesucristo. Y Señor, a veces los quehaceres de la vida, las responsabilidades, nos quitan, Señor, de poder disfrutar las bendiciones que nosotros tenemos en ti. Padre Santo, quédate con nosotros esta noche, que tu Espíritu Santo guíe nuestro estudio en esta noche, para que podamos vivir, Señor, seguras en la roca, que es tu palabra. que podamos tomar decisiones, que nuestros estándares sean seguros, que no estemos como esas mujeres que dice la Biblia en 2 de Timoteo, en los tiempos peligrosos, que se dejan llevar porque no han llegado al conocimiento de la verdad. Oh Señor, ¿cuándo llegaremos a conocerte? Pero tú nos has dejado tu palabra y creemos, Señor, que tu palabra nos enseñará todas las cosas. Sigue preparándonos, Señor, para tu venida. Pedimos la sangre preciosa de tu Hijo, refresque nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, nuestros pensamientos, para poder meditar en tu palabra y que no haya estorbo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanas, estas preguntas que yo les decía han sido muy estudiadas, muy pensadas por muchas personas, por muchos maestros, grandes maestros. Pero ellos han buscado en su propio corazón, ¿sí?, las respuestas a estas preguntas. Los grandes filósofos, ellos volteaban, podemos estudiar los filósofos, y ellos tenían pensamientos, se quedaban, meditaban en todas las cosas. Pero ellos no buscaban en su propio corazón. Y vamos a ver, allí les puse en las hojitas Jeremías 17:9. Esas son preguntas que los hombres siguen haciéndose hasta ahora, hermanas, en las universidades. ¿No tienen hojita, hermana? Yo creo que fueron a sacar copias. Ay, perdón. Gracias, hermana. El hombre ha buscado en su propio corazón, pero vamos a ver lo que la Biblia dice del propio corazón del hombre. Jeremías 17:9. ¿Qué es el corazón del hombre, hermanas? Yo creo que muchas de ustedes saben, pero estas preguntas durante muchos años, muchos pensadores han dado la vuelta. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A quién pertenezco? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otra vez, ¿cómo es el corazón del hombre, hermanas? Engañoso. Hermanas, nuestro corazón es engañoso. Ahí le están trayendo una hojita, hermana. Sí, gracias, hermanas. Entonces, el corazón del hombre, hermanas, nuestro corazón es engañoso. Es una de las cosas que nosotros tenemos que saber. Sí, hermanas, yo sé que nuestro corazón es... Pero cuando vamos a tomar decisiones, nosotros creemos que nuestro corazón está bien. Y lo último que viene a nuestro corazón, ay, mi corazón es engañoso. Pero la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, dice más que todas las cosas. No es, yo sé que mi corazón es, no, más que todas las cosas. Seguimos adelante. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia es clara en cuanto a lo que hay en nuestro corazón. Vámonos a Génesis 6:5. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pensamientos de nuestro corazón? Les decía, estas preguntas, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, han estado, hermanas, por la historia, son miles de años. Ya tenemos 2000 que vino el Señor Jesús, aumentenle uno más, 3000. Los pensamientos del hombre, los pensamientos del corazón. ¿Cómo son los pensamientos del corazón? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, otra vez, todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ay, no, hermana, esos son esos hombres. No, yo, no, hermanas. Espero que el Señor nos convenza de esto, hermanas, para que entendamos lo que viene, lo que leíamos en Pedro. Vamos adelante. Entonces, ¿no podemos confiar en nuestros propios corazones? No podemos confiar en los pensamientos de nuestros corazones. porque la Biblia es clara, solamente el mal. Y seguía leyendo esta semana, si seguimos leyendo, el Señor se arrepintió de haber hecho todo y dijo, voy a deshacer hasta los animales, hasta todo, porque se arrepintió. Es muy grave esto, hermanas. Entonces, no podemos confiar en nuestro corazón. Otra vez, estas preguntas han sido buscadas dentro del corazón del hombre. Vamos a ver la perspectiva de Dios al concepto de nosotras mismas. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 3, 14, 19. Hay una que me faltó, ¿no es cierto? Es la sabiduría. Vamos a ese versículo de Génesis, a Génesis capítulo 3, ¿sí? Versículo 6. Me causó esta semana, lo quise introducir, no la tenía, la acabo de poner porque esta semana estuve meditando mucho en este versículo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nosotros siempre nos quedamos que vio el árbol, que era codiciable, pero me llamó mucho la atención esto esta semana y el Señor sabía por qué. Dice, para alcanzar la sabiduría. Le preguntaba yo a mi esposo esta pregunta esta semana. Le decía, ¿por qué pasó? ¿Por qué Dios no quería que el hombre comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Es bueno, ¿no? Nosotras, hermanas, en este tiempo no estamos en búsqueda del bien y del mal. Con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestras propias decisiones estamos. ¿Esto es bueno o esto es malo? No, esto es, ¿qué tan bueno? ¿Qué tan malo? Sería algo bueno. Y le preguntaba yo a mi esposo, ¿por qué Dios le dijo que no comiera de ese árbol? Y meditando, hermanas, en esto, es que ella vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Así dice, la sabiduría. Y la sabiduría, y entonces me empecé a buscar que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el Señor, yo entendí esto. Solo bastaba la palabra de Dios para ella. Tenía que bastar. Esa es la sabiduría. Pero ella vio alcanzar sabiduría. Ahí no nos dice que alcanzar la sabiduría de Dios. Dice codiciable para alcanzar sabiduría. La sabiduría del hombre no, ya vimos, el corazón, los pensamientos, buscar en eso son engañosos. Nos tendría que bastar solamente la palabra de Dios para nosotros. Ella buscó otra cosa, otro árbol, ¿no? Para hallar la sabiduría, pero no, nada que ver con la sabiduría de Dios. Y si Dios dijo que no, era por algo. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanas, porque nosotros muchas veces hacemos las cosas en nuestra sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tememos al Señor. Vamos al siguiente. Lo que el Señor nos dice. Apocalipsis. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? No podemos buscar a nuestro propio corazón, ¿no, hermanas? En la escuela siempre el doctor Spence nos decía, tienen que saber distinguir cuándo es el Espíritu Santo hablando y cuando es su corazón, su propio corazón hablando. Sí, a ver, ¿cómo? Tenemos que tener el discernimiento tan grande de saber cuándo es el Espíritu y cuándo es el enemigo hablando. Y porque no podemos confiar en nuestro corazón, pero podemos confiar en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, hermanas. Todas conocemos este pasaje. Nuestro pastor nos ha estado predicando acerca de eso un tiempo atrás y acerca del Espíritu Santo también él tomaba este pasaje para decirnos el colirio en nuestros ojos. Pero, hermanas, vamos a ver cuál es la perspectiva de Dios al concepto de nosotros mismos. Nosotros no podemos estar buscando nuestro corazón, nosotros tenemos que buscar la perspectiva de Dios, cómo Él nos ve. Para nosotros, y estamos en estos últimos tiempos, yo empezaba con esa frase, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Vamos a quedarnos un ratito en los nombres del Señor Jesús. Dice, el amén, así sea, El testigo fiel es el que nos está viendo constantemente. En este momento Él está aquí, siendo testigo de nosotras, de nuestro corazón, de nuestras acciones. Decía nuestra hermana, Maestra Ríos, en su oración: Señor, cualquier motivo que te haya ofendido, o sea, los motivos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Él es testigo fiel, Él no se le pasa nada. Él está allí, fiel, fiel, fiel. No se equivoca, no se equivoca. Y eso es lindo, saber que Él está fiel, que Él es un testigo fiel de nuestras vidas. Y verdadero, es verdadero, el principio de la creación de Dios, desde la creación, no es que se le pasó algo por ahí, lo que dice de nosotros: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte se escucha eso. Cuando yo les digo a los niños esa palabra, todos saben qué expresión hacen. ¡Ay, maestra! Digo, pero es que es eso, veíamos la palabra abominable, ¿no? Y que es que trae ese, yo les decía eso. Y es fuerte esa palabra, hermanas. Pero dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices, ahí vamos, lo que el Señor ve constantemente de nosotras: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Allí les puse una rayita en el versículo 17. No sabes. El Señor Jesús nos está diciendo, el testigo fiel de nosotras, hermanas lindas, nos está diciendo que no sabemos. No, si yo sé, hermana, me conozco la Biblia y yo siempre... No sabe. Dice: no sabes que eres esto. No sabes. Vamos a ver qué más dice, ¿no es cierto? No sabemos, somos ignorantes. Hermanas, se oye fuerte, pero por eso Él dice lo que va a hacer, que nosotros somos tibias. Esa es una condición, nuestra condición de tibieza. Dice: no sabes que tú eres un, la B sería desventurado. ¿Qué significa desventurado? Sin gracia, sin madurez, no sabemos a dónde vamos, sin una meta, ¿no? Han visto que los hombres, es un desventurado, que pobrecito, no tiene dónde ir, no tiene un lugar, no tiene una meta, no hay gracia, es otra palabra, ¿no? Sin gracia, desventurado. 3, ¿qué dice? Miserable. No sabes, primero eres ignorante, no tienes entendimiento, no tienes discernimiento, nuestra condición es real delante de Dios. Segundo, desventurado. Tercero, somos miserables. Miserables, hermanos, eso. Aquí no les está hablando, hermanas, a las personas que no tienen a Cristo, ¿no? Le está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿ok? Entonces, puede ser que nosotros estemos en esa. Dice: miserables. Nos ha enseñado nuestro pastor que esa palabra miserable en la Biblia, cuando estamos hablando de los que conocemos a Cristo, hermanas, es una guerra civil que tenemos dentro de nosotros. Romanos 7. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de ese? Es que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero yo veo hacer otras cosas a mis miembros. Yo, mi corazón ya ama al Señor, pero tengo deseos de hacer unas cosas que no son de Dios. Pero es una, uno vive miserable, hermanas. Necesitamos la santificación del Señor en nuestra vida. ¿Qué más nos dice el Señor? Que somos desventurado, miserable, pobres. Pobres en carácter, pobres en espiritualidad, pobres en conocimiento, pobres en cultura, hermanas. Hermana Sarita, qué fuertes, hermanas. Si nosotros no nos vemos como nos ve el Señor Jesús, ese es el testigo fiel. Si nosotros no nos vemos como dice el Señor, que somos unos pobres en gracia para con Dios y con los hombres. Nos falta tanta gracia para los hombres, hermana. tener gracia entre nosotras, gracia con nuestra familia, que gracia para con Dios. Somos pobres en muchas cosas, en conocimiento de muchas cosas, en conocimiento de cultura, en conocimiento de salud, en conocimiento, nos hace falta, pero sobre todo espiritualmente, conocimiento de Dios. Seguimos adelante, dice el siguiente, somos, dice, miserable, pobre, ciego, no vemos. Ser ciego, hermana, es sin luz. Cierre sus ojos y usted no va a ver nada, va a ver oscuridad. No va a ver nada lo que hay enfrente de usted. Sin discernimiento, hacemos lo que otros dicen que hagamos. Nos dejamos guiar por otros ciegos, porque no sabemos que están ciegos. Entonces nos dejamos guiar por otros ciegos. Dice la Biblia, somos en Mateo 15:14 puse, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer al hoyo. Y así estamos, hermano. Ya no nos vayamos al mundo, es más obvio eso, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere, en la Odisea, en este mensaje, nos está hablando a nosotras las mujeres. Hoy que estamos hablando de mujeres. Para nosotras las mujeres, hermano. Seguimos adelante, desnudos. Oh, qué fuerte esa palabra. No, hermana, si yo me cubro, ya me compro mi ropa. No, no es desnudo de ropa, hermanas. Es desnudo de nuestro carácter. Una vida que no es controlada por principios bíblicos. Una Biblia que no tiene estándares. Que mostramos nuestra desnudez. Que otros pueden ver nuestra desnudez, pero nosotros no podemos ver nuestra propia desnudez de carácter, nuestra desnudez de principios, de estándares. El carácter nos enseñaban siempre que es una mezcla de sufrimiento y gracia. Estar sin dignidad, desnudos es no tener dignidad, no tener vergüenza, mostrar nuestra vergüenza a los demás. Eso se nota en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestros modales, en nuestros valores. Hay muchas cosas, hermanas, y eso lo está diciendo el Señor. El Señor está diciendo eso, el testigo fiel y verdadero. No está diciendo uno que no es verdadero, está diciendo él, el verdadero. Seguimos adelante. El castigo para la tibieza, ¿cuál es, hermanas? Versículo 17, pero por cuanto eres, ahí le tienen que poner, ¿qué? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Dónde estamos, hermanos? Este es el testimonio del Señor para nuestras vidas. Versículo, pero no se queda así, gloria a Dios. Estamos así, hermanos. Quizá nos vemos en nuestra casa, quizá nos vemos en los problemas familiares, quizá nos vemos en nuestros propios problemas, en necesidades espirituales, nos podemos ver que estamos así como nos está diciendo el Señor Jesús. Pero, gloria a Dios, viene el versículo 18. Y gloria a Dios por eso, hermanas. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Que de mí compres para que seas rico. Estamos pobres, hermanos. Pero dice, compren de mí, de Jesús, de Cristo, del testigo fiel. Hermanas, del verdadero. De Él podemos comprar oro refinado. Podemos comprar nuestra salvación. Podemos comprar nuestra naturaleza divina. Cuando el hombre pecó, hermanas, cuando el hombre y la mujer pecó, la naturaleza se corrompió, nuestra tierra se corrompió, Dios maldijo la tierra. Gloria a Dios y no los mandó desnudos fuera del huerto. Proveyó las vestiduras de Cristo. Necesitamos comprar esa naturaleza divina de Cristo, dice. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor Jesús dice, vengan, compren de mí salvación, compren de mí para que sean ricos. Nuestra tierra, hermanas, corrompida del pecado que nos pasó a Adán y Eva, necesitamos que comprar la salvación del Señor, porque, como les dije, el corazón del hombre es engañoso. Los pensamientos de continuo el mal. ¿Y cómo batallamos, hermanas? Con nuestros pensamientos, con nuestras debilidades. Pero el Señor dice, vengan, compren de mí, yo aquí estoy, compren. Pueden tener una naturaleza divina. Y gloria a Dios por eso, hermanas. Mis niños siempre están diciendo, es que hay que portarnos bien. Y es que, y a veces les pregunto y me dicen, es que no puedo, yo quiero, pero no puedo. Le digo, pues, ¿qué necesitas esa naturaleza divina de Cristo en ti, el nuevo hombre? Hermanas lindas, si nosotros no sabemos eso de nuestras propias vidas, no vamos a poder enseñárselo a nuestros niños. Necesitamos nosotros comprar ese oro de Jesús. El conocimiento del Espíritu, la Biblia es el oro precioso, la gracia. ¿Qué más tenemos? Dice el Señor, nos aconseja que compremos de Él. Ya escribieron ahí, ¿no es cierto? Que vestiduras blancas. ¿Qué es la vestiduras para vestirte? Ya dijimos que estamos desnudos, ¿no? Que el Señor Jesús ha dicho, tan desnudos. Y no estamos hablando de ropa, ¿no es cierto? Estamos hablando de las vestiduras, del carácter. Y el Señor dice, vengan, compren de mí vestiduras para vestirte. Necesitamos el carácter de Cristo. Ahí está, hermanas. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, dice. Necesitamos el carácter de Cristo, la santidad de Cristo, la santificación de Cristo. ¿Cuál es el carácter? El principio principal del carácter de Cristo es no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Y necesitamos eso en nuestras vidas, hermanas. Necesitamos esa santificación constante, diaria, en la cual nosotros nos rendimos y decimos, Señor, no podemos pelear más contra tu voluntad. Quiero, y eso es una obra que ya ha sido hecha en la cruz del Calvario, hermanas lindas. Cristo crucificó al viejo hombre, ya lo crucificó. Necesitamos orar que el Señor haga esa obra, que nos dé fe que Él ya hizo esa obra. Porque necesitamos vestirnos con las vestiduras de Cristo. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Necesitamos la pureza de las vestiduras de Cristo, que va a ser refinado, hermanas, en las pruebas, en los sufrimientos. La pureza del Señor va a venir con sufrimientos. La gracia y el sufrimiento juntas hacen el carácter en nuestra vida. Necesitamos, cuando estemos sufriendo, hermanas, físicamente o espiritualmente o emocionalmente, pensemos en nuestro Salvador, compremos eso de Él, esas vestiduras de Él. Acordémonos que Él ha sufrido más y que Él está en nuestro corazón y Él puede darnos la gracia que necesitamos para poder seguir en ese sufrimiento. Una hermana me preguntaba, hermana, ¿pero por qué tanto sufrimiento? Y le decía, hermana, acuérdese de Hebreos 12. Dice, Él nos disciplina, Él trae cosas a nuestra vida. ¿Para qué? Tiene un propósito lindo y sagrado, hermana, para darnos justicia y santidad. Eso es lo que dice la Biblia. Ya, pero a veces nosotros estamos, como dice el Señor Jesús, no sabemos. Estamos ignorantes de algunas cosas y por eso no podemos crecer en la gracia del Señor. Seguimos adelante, hermanas. Dice Apocalipsis 18:8, dice, lino fino es las vestiduras del Señor que nos va a dar a nosotros, limpio y resplandeciente. El lino fino son las acciones justas de los santos. Obras de piedad, de bondad, producidas por el Espíritu Santo. A medida que el creyente juzga la carne, la deja de lado y se rinde a Dios. Los creyentes deben adornarse para honrar el nombre de Cristo, aquí en la tierra y en el cielo, decían las hermanas. Hay muchas cosas que decía nuestra hermana Lilia en su oración, que el Señor nos purifique para poder con nuestra vida testificar de Cristo. Y esos son el lino fino, las obras justas, el lino fino que necesitamos del Señor. Y el último, ¿qué nos dice, hermanas? Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. ¿Estamos ciegos? No, hermana, no, yo ya ve. Si es de Cristo, ya ve. Si sigue en Cristo, ya está viendo. Y sigue viendo más cosas profundas. Pero si no, no vemos. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El Espíritu Santo, su llenura, como nos ha predicado nuestro pastor estos últimos tiempos, que Juan 15, que también ha sido dado lo prometido por el Señor. Hermanas, vamos todas a Lucas 11, 13, porque es muy importante esto. El Señor nos dice, compren de mí colirio, unjan sus ojos con colirio, el colirio es el Espíritu Santo dado, como nos decía nuestro pastor, fue dado exclusivamente para este tiempo a la iglesia, hermanas, para cumplir este propósito, darnos luz, discernimiento, saber. Hablaba con una mamá el miércoles, creo, y me decía acerca de la salvación de los niños, ¿no? ¿Cuándo sabemos que son salvos los niños? Siempre estamos, bueno, sí, ya aceptó a Cristo, pero sí, y me decía la mamá, pero que también queremos animarlos a que sigan creciendo en el Evangelio. Y yo le traía una palabra, ¿cómo necesitamos discernimiento para saber son salvos o no son salvos? ¿Qué necesitan? ¿No es cierto? Y el Señor Jesús nos está diciendo, necesitan colirio en sus ojos, necesitan el Espíritu Santo. Vamos a leer ese Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Está en el contexto, hermanos, de que vino un amigo a tocar la puerta, ¿no? ¿Sí? Sí está en ese contexto. De que necesitamos, que hay una necesidad urgente. Hermanas, estamos en los últimos tiempos. Estamos en una necesidad urgente. Hermanas lindas, si no nos hemos dado cuenta que estamos en una necesidad urgente, algo está mal. Estamos como el Señor dice. Estamos en rojo, ahora sí como dice lo de la pandemia, ¿no? En foco rojo. Yo digo que estamos en foco doble rojo, porque son los últimos días, hermana. Le decía yo a una hermana, ¿cuánto se ha cuidado del COVID, no? No, pues hermana, me he puesto mis eso, me he lavado, no he salido, no he hecho eso. Le digo, ¿cuánto se ha cuidado espiritualmente? ¿Cuánto nos hemos cuidado espiritualmente? ¿Cuánto colirio nos hemos echado? ¿Cuánto desinfectante del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo nos hemos echado en nuestra vida, hermanas? Decía hermana Lili en su oración, Señor, de cualquier cosa que nos haya contaminado. Hermanas, salimos a la calle, hay contaminación. Siempre la basura, ¿no? Dejan aquí, ya saben, ¿no? Los señores de la basura no se llevan toda la basura. Y la vez pasada me iba yo pensando, bueno, me molesta un poco esto de la basura, ¿no? Ya me voy a venir a limpiar yo en la esquina, ¿no? Porque eso nos contamina, hermana. Llegamos a la casa, si nosotros nos hemos contaminado, nuestra casa va a estar igual. Dice, bueno, pues así está allá afuera. Nos vamos contaminando, pues eso es una cosa que les digo natural, pero espiritualmente, hermanas, las cosas que escuchamos. Decía nuestro pastor en estos últimos días que tenemos que hablarnos con salmos y cánticos espirituales, que la llenura del Espíritu es que salga de nuestra boca palabra, bendición, edificación, cosas que hemos aprendido del Señor. El Señor Jesús es claro, compren de mí, porque están así, están sin ver, están ciegos, están desnudos, necesitamos eso. Necesitamos que el Señor nos dé. Esa es la esperanza, hermanas. Vamos a la siguiente parte. Comprando conocimiento de Cristo. Ahora sí, vamos a comprar el conocimiento de Cristo. Sí, hermanas. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Quiénes somos? Hay dos personas en la Biblia. ¿Quiénes podemos ser, hermanas? Para saber quiénes somos, para salir de nuestra ignorancia, el Señor nos dice que compremos oro fino de la palabra de Dios. Así que vamos, ella nos va a decir, ¿quiénes somos espiritualmente? Juan 1, 12, 13. Vamos a Juan 1, 12, 13. ¿Quiénes somos espiritualmente, hermana? Hay de dos, no hay de tres, hay dos, o somos o no somos. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? O vamos a Juan 8, 41, 44. ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios, hermanas? El Señor nos va a contestar. Gracias a Dios por su palabra, hermanas. Juan capítulo 8, versículo 41, 44. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Otra vez. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, somos hijos de Dios si hacemos y amamos a Dios y hacemos su voluntad. Somos hijos del diablo si hacemos las obras del diablo. ¿Quiénes somos, hermanas? No se quede esta noche. No se quede esta noche pensando, bueno, sí, yo ya tengo... No, no se quede esta noche. Asegúrese que usted ha sido nacida de Dios. ¿Cómo me asegura, hermana? El Espíritu le va a dar. Pero asegúrese, hermana linda. O somos hijos del diablo, o somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice, le amaríamos. Amaríamos a Cristo. ¿Cómo está nuestro amor por nuestro Señor Jesús? Eso lo está diciendo el propio Señor Jesús, ¿no? Si fuera, me amarías, me amarías. Entonces, espiritualmente tenemos que ver, hermanos, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Naturalmente, ¿quiénes somos, hermanas? ¿Somos? Todas las que estamos aquí, somos. En lo natural, ¿qué somos? ¿Hombres o mujeres? Hermanas, no las escucho. En este tiempo me tienen que decir, somos mujeres. No, no por lo de levantarnos en armas, no, no, sino que somos mujeres. El Señor nos hizo varonas. Nos hizo mujeres, hermanas. Y es muy importante que nosotros sepamos eso. Naturalmente podemos ser madres, hijas, hermanas, esposas. Eso podemos ser. El llamamiento para nosotros naturalmente es que somos mujeres. Entonces, hemos visto espiritualmente y hemos visto naturalmente. No debemos de dudar, hermanas lindas. En estos últimos tiempos no debemos de dudar de esto, por favor. Se viene con todo. Ya la vez pasada el Papa le dijo a uno que Dios lo había hecho así. Está mal, hermanas, necesitamos nosotros pararnos por nuestros hijos, por nuestras hijas, para darles sanidad en su mente, en sus pensamientos, hermanas. Seguimos adelante. Ahora, como cristianos, nuestra vida natural tiene que ser regida por los principios bíblicos. Si nosotros sabemos que somos cristianas, hermanas, tenemos que amar a Cristo. Si no amamos a Cristo, hermanas, doblen sus rodillas. Y asegúrense que son nacidas de Dios. Dice la Biblia que vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, ¿no? Nosotros como cristianos necesitamos hacer los deseos de nuestro padre Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanas, Ya tenemos el conocimiento de quiénes somos. No tenemos que ir a nuestro propio corazón como el mundo lo hace. Gloria a Dios. Tenemos la palabra de Dios. Pero tenemos que escudriñarla y meditarla. Hay unas características en la creación de Dios, hermanas. Hay un principio, hay un propósito, hay un diseño, hay un orden, una ley, una forma y una belleza. Y ahí se los puse y vamos a ir viendo poco a poco. El principio de la mujer, sabemos, el Señor Dios hizo a Adán y Eva, pero por el pecado, ¿no es cierto? Se corrompió su naturaleza. Ya no es más santa, necesitamos las vestiduras de Cristo, necesitamos a Cristo en nuestro corazón para que nuestra tierra afectada por el pecado sea cambiado nuestro corazón. Necesitamos eso, hermanas. Y gloria a Dios por Cristo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si nosotros no tenemos una naturaleza divina, la paga del pecado es muerte. Nuestra naturaleza corrupta va a pasar de generación en generación y pasó de generación en generación. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y el grado de corrupción es más notorio ahora en este año 2020. Desde Adán hasta ahorita, hermanas, la corrupción del hombre ha ido de peor en peor. Por eso estamos en foco rojo, hermanas. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos venir a Él. Hay una palabra, hermanas, en Juan. Dice, no queréis venir a mí. Y está hablando de escudriñar las Escrituras. Necesitamos venir a Cristo, hermanas. Ya soy cristiana, ya tengo a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios, tengo una naturaleza divina, pero Cristo les estaba diciendo, no queréis venir a mí, no escudriñan mis Escrituras, no queréis, a ustedes les gusta más. Vamos a ese versículo, Juan capítulo 5, hermanas, para seguir, espero que nos dé tiempo. Juan capítulo 5, versículo 40. 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús, de Cristo, de quien tenemos que comprar las vestiduras, el oro refinado, el colirio, de Él. 40, y el Señor Jesús dice, y no queréis venir a mí. El Señor Jesús está condenando, hermanas, En Apocalipsis 3, que somos tibias, que estamos desnudas. Ser tibias es estar desnudas, ignorantes, desventuradas, ¿no? Sin mostrando nuestra desnudez. Pero aquí el Señor Jesús dice, ¿y no queréis venir a mí? ¿No quieren venir a mí para comprar? ¿Dónde vamos a comprar de Él, hermanas? Dice el Señor Jesús en su palabra. Porque allí le vamos a ver a Él. Allí vamos a pedirle, Señor, necesito esto de ti. Necesito esta gracia que tú tuviste en la cruz. Necesito esta gracia, pero me han quitado mi dignidad de problemas que han venido. Yo necesito actuar como tú que estuviste en la cruz sin dignidad. Necesitamos ir a Cristo, hermanas. Dice Él, no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41. Gloria de los hombres no recibo. Oh, hermanas, damos gloria a Dios, gloria a Cristo. Decía nuestra hermana Lili, ahora sí que la oración de nuestra hermana, decía, tenemos que predicar a Cristo con nuestra vida. Damos gloria de Cristo con nuestra vida. Dice el Señor Jesús, dice, no recibo gloria de los... Mas yo os conozco, otra vez esa palabra de yo os conozco, como en Apocalipsis, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hermanas, busquemos al Señor en las Escrituras. Para cualquier pregunta que tengan, hermanas, está en las Escrituras, está allí. Se van a gozar con Dios, Señor, enséñame qué tengo que hacer con esto. Vaya a la Escritura y el Señor Jesús le va a dar, porque Él mismo está diciendo, vengan y compren de mí. Seguimos adelante. Cristo es nuestra salvación, es la provisión. Quisiera hablar más de Cristo, hermanas, porque Cristo es nuestro todo. Y ese tiene que ser un versículo que el Señor me dio este verano, fue, porque no sabíamos qué iba a pasar con la academia, y yo decía, Señor, danos tu voluntad, muéstrame a mí, porque sí, tu voluntad, para seguir adelante a pesar, y me dio ese versículo, y dice que predicaba en el templo y por las casas, no dejaban de predicar a Jesucristo. Necesitamos, hermanas, necesitamos, eso es lo que va. Vamos rápidamente al propósito de la mujer. Hay más, hermanas, pero vamos porque el tiempo nos pasa. Propósito de la creación de la mujer. Hermanas, Proverbios capítulo 16, 4, Apocalipsis 4, 11, Primera de Corintios 6, 20. Vamos ahí, a Primera de Corintios 6, 20. ¿Qué dice? Todos esos versículos hablan de cuál es el propósito de la creación de la mujer. Primera de Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotras, hermana? Glorificar a Dios. Es el primer propósito que nos pone ahí. En Proverbios dice, lo hizo, todo lo hizo para sí mismo. O sea que nosotros fuimos hechas para Él, para Dios. También en Apocalipsis 4.11 dice, existen por y para su voluntad. Nosotros existimos por la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios. Que no se nos olvide cuando nos levantemos de la cama en la mañana y cuando nos vayamos a dormir esta noche, hermano. Hemos sido creadas para darle gloria, para Él hemos sido creadas como mujeres. Ser esposas. Entonces pusieron ahí para su gloria, ¿sí? Número dos, ser como esposas. Génesis 2, 18, 22 dice que la causa por la que creó a la mujer, ¿para qué es, hermanos? Vamos a leerlo porque. 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda y don. A las que el Señor nos ha llamado a ser esposas, hermanos, nos ha traído para el esposo. Para eso creo a Eva, ¿no es cierto? Dice, fue creada a causa del varón, la mujer. Y si nosotros confiamos en la palabra, ese debería de ser nuestro llamado, ¿no es cierto? Lo principal es para la gloria de Dios, pero también nos tenemos que someter a nuestro esposo como al Señor, porque le respetamos. Somos esposas, nos hizo mujeres para el esposo. La trajo, la creó para el esposo. A causa de que no halló ayuda idónea, hermanas, a causa de eso creó a la mujer Dios. Y gloria a Dios por eso. Para dejar a su padre y a su madre, dice, ¿no? Para formar una nueva familia idónea, allí dice, ¿no es cierto? Y la trajo al hombre, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo. Y dijo Dios entonces, esto es ahora hueso, Adán digo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, el propósito de la esposa es dejar al padre y a la madre e irse con el esposo, hermano. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Seguimos adelante. Ser una sola carne, ¿no es cierto?, con el varón. Y es ahí llegamos, a la institución de la familia, hermanas. Malaquías 2.15 dice, no hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El Señor quería una familia. Tres, madre maestra le puse yo allí. ¿Sí? En Proverbios 22.6, todas nos la sabemos, creo, la mayoría dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres, las madres son los maestros, es la madre maestra. Hermanas, ustedes, los que tienen niños, son madres maestras. Vamos a enumerar todas las maestrías que ustedes tienen. ¿Eh? ¿Suena bien? Son maestras. Número uno, la educación de la piedad y la espiritualidad. Son maestras de la piedad y de la espiritualidad. Es el propósito de Dios, hermanas. Lucas 2:52, no vayan ahí, dice, crecía en gracia para con Dios. ¿Quién crecía en gracia? Por ahí está hablando del Señor Jesús, ¿no? Y el Señor Jesús tuvo una madre que le enseñó eso. El entrenamiento espiritual consiste en vivir las verdades bíblicas, hermanas, porque sus acciones deben demostrar que han aceptado la Biblia como el libro guía de la vida. Si no son cristianas, hermanas lindas, va a ser difícil vivir los principios bíblicos. Si no aman a Jesús, si no van a la Biblia, si no van a Cristo a comprar esas cosas que necesitamos, no vamos a poder vivir estos principios bíblicos para ser unas buenas maestras. Durante los años he visto que hicimos mal. Hicimos todo lo que pudimos. Sí, pero asegurémonos, hermanas, que estamos viviendo los principios bíblicos que nosotros les pedimos a nuestros hijos. Asegurémonos de nosotros mismos. El pastor nos decía la vez pasada, ten cuidado de ti mismo. Estamos nosotras mismas, porque somos maestras, ¿no? Pero yo no quise ser maestra. Pues es madre. Y Dios, el propósito de la madre es que usted sea maestra de la espiritualidad, de la piedad. Oran con sus hijos en la noche, hermanas. Yo pongo en la escuela dominical, hay que animarlos, emocionarlos para orar. Usted les dice, tiene que orar. No, tenemos que inspirarlos a ellos para orar. Pero ¿cómo, hermana? Dígale, ¿te gustó ir al parque hoy? Ahorita llegando, ¿te gustó ir al parque? ¿Quieres darle gracias a Dios por eso? Qué bueno que hicieron la reunión de damas, porque pudieron ir con todos los... ¿Quieres tú? Inspírelos, hermanos. Que no sea una... Porque entonces nosotros estamos pensando así de la oración, que es una regla que tenemos que hacer y que... No, hermanas lindas, es lo que nosotros como madres tenemos que inspirar a los niños para orar. Seguimos. Número 2, educación o entrenamiento académico. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Y todos los que le veía se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ustedes son las maestras también de lo académico, ahí les ayudamos nosotros en la academia, pero ustedes les enseñan cuando es frío, cuando es caliente, cómo pensar, si se cae un vaso, qué tienen que hacer. Si no, ustedes son lo académico, hermanas. Físico, las mamás, educación física. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, Ustedes son las que ven lo físico, la alimentación, tienen maestría en alimentación, se ocupan de la alimentación, de la comida de los niños, de cómo comen, de qué comen, están constantemente enseñándoles eso, hermanos, ustedes son maestras. Tito 2:3 nos dice, son maestras del bien. Y ahí vamos a hacer la lista rapidito de las maestras del bien que dice Tito. Hoy preguntaba a mi esposo, que ahí dicen, tú enseña buena doctrina, yo le decía... La sana doctrina es que las ancianas enseñen estos, que sean maestras del bien. Eso es sana doctrina, hermanas. Sana doctrina. Maestras del bien. ¿Son maestras del bien? Vamos a ver lo que dice Tito 2:3. ¿Quieren ir rápido allí? ¡Oh! Ya se nos pasa el tiempo. Dice, maestras del bien. Las maestras enseñan a las hijas desde pequeñas, hermanas, a ser maestras. ¿Ah? ¿Cuántas maestritas tenemos en nuestra academia, verdad? Pues porque eso ven a las mamás que hacen todo el tiempo. Y esa es la voluntad de Dios, van a ser maestras de sus hijos. Así que es normal. Seguimos adelante. Dice, las mujeres jóvenes, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, que significa puras, inocentes, perfectas, limpias, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, este punto, ustedes empiezan a enseñarle todo esto a sus hijas desde pequeñitas. Dios les ha dado desde bebecitas. Así que tienen bastante tiempo, ¿no es cierto?, para eso. Seguimos, la educación en disciplina. Efesios 6:4, ustedes son maestros de la disciplina, hermanas. Dice que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Hermanas, con el tono del Señor, con la palabra del Señor, no con sus propias palabras. no con sus propias disertaciones. Le puse ahí disertación, o sea, toda una explicación que le damos a los niños. A veces somos tentados a hacer eso, hermanas lindas, pero la Biblia dice que le hablemos, que les amonestemos con la palabra. Dice, disciplina y amonestación del Señor. ¿Ya? Del Señor. Si nosotros no vamos a la Biblia, si no venimos a Cristo, no vamos a poder disciplinar con la amonestación del Señor. Les enseñaba yo a las hermanas en el verano, ¿no?, que necesitamos buscar versículos para corregir a nuestros hijos. Ya dejémonos de explicarles, hermanas, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. En la clase ahora hemos estado diciendo, ¿no?, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. ¿Y cómo ha sido de bendición, hermanas? ¿Cómo ha sido de bendición eso? Y ellos mismos lo repiten, porque yo empiezo, a ver, porque ni aún ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Y hermanas, es automático. Y a veces nosotros, pues, damos nuestra explicación, ¿no? No. Usemos el tono y la palabra del Señor para amonestar a nuestros niños. La educación en ser ejemplo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos imitar a Dios. Cuando mi papi me dijo eso un día, dije, a ver, espera, ¿cómo? Tenemos que imitar a Dios. Sed imitadores de Dios. Oh, hermanas, ¿cómo vamos a poder imitar a Dios si nosotros no le vemos? Mis niños decían, una niña chiquitita me decía, yo no puedo hablar con Jesús porque Jesús está en el cielo, ¿cómo voy a hablar con él? Yo le decía, pues para eso está la oración y creer que Él nos está escuchando. ¿Y cómo les podemos estar empezando a enseñar la fe en el Señor? A veces nosotros, hermanas, vivimos por vista, todo lo queremos ver y no podemos enseñar a nuestros hijos por fe. Y tenemos que buscar al Señor en la Biblia, hermanas. El orden, les puse ahí el orden. ¿Cuál es el orden para la familia? Ya casi terminamos. Hermanas, hay un orden para la familia. Hay un ciclo de la familia. En Levítico 27:1-7, no vayan ahí, o si quieren vayan ahí. Ahí se estableció cuánto dinero iban a pagar por cada miembro de la familia. El Levítico 27:1-7, no sé si lo puse allí. Pero son cuatro etapas del ciclo de la familia, hermanas lindas. La primera, de la vida de nosotras, de un niño, es la edad potencial, que es de 1 mes a 5 años. La edad de la preparación, de 5 años hasta 20 años, ¿cierto? Empiezan en el jardín a los 5 y hasta los 20, 21 y se están graduando de la universidad. Visión, la tercera es una visión primaria o adulta, que es de los 20 años a los 70 años, ¿ya? Cuando ya sabemos qué vamos a hacer, nuestra profesión, o ya somos mujeres casadas y ya nos dedicamos a nuestra familia, es la visión, nos hemos preparado todo eso para cuando llegue nuestra familia a esa visión, que es de 20 años a 70. Y la visión pasada o vejez es de 70 años o más, cuando ya la familia se va haciendo chiquita, ¿no? Ya se queda solamente el esposo y la esposa y ya estamos esperando ir con... Ese es el orden que Dios puso. Yo les decía de este principio, del propósito hemos visto, pero el orden es muy importante. La ley, hermanas. La ley es, hermanas, el ciclo de la familia. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, la ley es que va a haber un juicio, dice Hebreos 9:27, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Así que, hermanas lindas, nuestra familia, nosotros como mujeres, el principal punto que tenemos que ver son las almas de nuestra familia. Esa es la ley. No hay otra ley, hermanas. Vamos a estar delante del Señor en juicio. Vamos a estar. Todos los miembros de nuestra familia, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hijos, nietos, tíos, todos vamos a estar delante del Señor. Esa es la ley. Y es un ciclo, hermanas lindas, que vamos a estar viendo durante todo esta enseñanza. Las familias existen a través de Dios, se expanden a través de Dios, esa es la belleza, ¿no? Pero tenemos que saber que vamos a dar cuenta a Dios. Hermanas, el alma de nuestra familia es lo más importante, escúchenme por favor. No son las cosas materiales, son el alma de nuestra familia. Somos privilegiadas, hermanas, de tener nuestra familia y de que el Señor... Leía un libro que leí, decía, el Señor nos ha tomado para criar hijos, o sea, parte de la creación de los niños. Somos como con Dios, pero es para el alma de los niños, hermano. El alma de nuestra familia, eso es lo más importante. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Estamos comprando del Señor cosas? Y la última, la belleza. Dice, la familia en su expansión. La belleza es, le puse Malaquías, ¿cierto? 2:15, vamos ahí para, creo que ya ese es el último y acabamos. Malaquías 2:15, este versículo fue muy lindo cuando lo encontré en mis lecturas, dije, a ver cómo. Y después ya le escuché una predicación acerca de eso, dice Malaquías 2:15, dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hermanas, el Señor nos dio hijos, niños, una familia, hijos grandes, hijos bebés, hijos chiquitos, hijos medianos, porque el Señor busca una generación, una descendencia para Él. Gloria a Dios, hermanas. En este último tiempo necesitamos ver esa belleza de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es belleza, hermanas. Ya las chicas ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos, ya quieren mejor irse a estudiar para ganar dinero, pero hemos perdido todo esto hermoso del plan de Dios en la cabeza de Dios y toda la provisión que nos ha dado, hermanas, para eso. Vamos a seguir estudiando. ¿No me falta uno? ¿No? ¿Ya terminamos? ¿Sí? Con la belleza, que es la expansión de la familia y su contracción también, ¿no? Porque se expande la familia, Dios busca una descendencia para él, y esa es la belleza que necesitamos encontrar en la palabra. Hermanas, vamos a seguir adelante. En la siguiente sesión vamos a ver acerca de, vimos un poco el concepto de nosotras mismas, vamos a ver acerca el concepto de nosotras mismas, pero a través de los ojos de Dios. Cada quien tenemos un concepto diferente de nosotros y actuamos de acuerdo, pero necesitamos ir a la Biblia para ver lo que el Señor ve de nosotros, lo que realmente es. Y la próxima estaremos hablando de eso. Vamos a tocar muchos otros temas, hermanos, pero que el Señor nos ayude a seguir meditando en todo lo que hemos visto hoy. Les puse una frase al último, ¿lo podemos leer? ¿Alguien lo puede leer? ¿Podemos leerlas todas juntas? ¿Listas? En pregunta. ¿Listas? Vamos. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que Dios me da? ¿Conocen, hermanas, todas las bendiciones espirituales que Dios les da? La segunda pregunta, eso es para dejarlas ahí con esa meditación en su vida. Y la segunda pregunta, ¿listo?
Estoy tan consumida por los quehaceres
de la vida para disfrutarlas. ¿Cuáles son sus respuestas? ¿No queréis venir a mí? El Señor nos ve, ¿cómo nos ve, hermanas? Es muy tremendo lo que el Señor ve en nosotros en Apocalipsis. Dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ahí. Pero me gusta el siguiente versículo. El que venciere se sentará en el trono conmigo. Así que, hermanas, el Señor tiene que despertarnos. Despertémonos. Estamos mostrando desnudez. Estamos mostrando falta de colirio. Estamos ciegas. Estamos siendo ignorantes. No podemos hablar de nuestro Cristo porque no le conocemos, no queremos venir. Hermanas, la provisión está. Sí, y si no somos cristianas, vengamos a Cristo y digámosle: Señor, necesito que cubras mi desnudez, necesito tu oro, necesito tu naturaleza, necesito la santificación, necesito la llenura del Espíritu, todo lo que el pastor nos ha estado predicando, hermana. Hay ese deseo en nuestro corazón. Es muy fuerte cómo el Señor nos ve. Pero que el Señor toque nuestros corazones. No vean a sus corazones, no veamos. Y pensé, si nuestros pensamientos de nuestros corazones no confíen, no confiemos, solo confiemos en la palabra. Si el Señor les dice, es lindo, hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor diciendo: Señor, ¿cómo fallé en esto? No veo por dónde va la salida. Abrimos la palabra y el Señor nos da, y estamos seguras, nos levantamos y caminamos seguras sobre aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermanas lindas? ¿Hoy pasó? ¿No queréis venir a mí? Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te alabamos porque tú eres un Dios creador. Eres el Dios todopoderoso, Dios sabio. Dice tu palabra que tus pensamientos son para nosotros, Señor. Y te alabamos porque todo lo que has hecho es perfecto. Pero pedimos en esta noche, Señor, que despiertes nuestro corazón. Te amamos, te buscamos. El primer propósito que vimos es que estamos hechas para ti, para tu gloria. Pero a veces, Señor, vivimos para la casa, vivimos para el esposo, vivimos para los hijos, pero no vivimos para ti. No te conocemos al Salvador de nuestra alma. Señor, por favor, ven y cubre con tus vestidos nuestra desnudez, nuestra falta de carácter. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Nos decimos ser cristianas, Padre, y no conocemos, no podemos hablar de ti con naturalidad. Oh, Señor, por favor, ven y haz la obra en nuestros corazones. Danos fe. ¿Cuándo ha sido el momento en que dejamos de creer que tú tienes poder para todo? ¿Cuándo ha sido el momento, Señor, que hemos dejado de amarte, de buscarte, de procurarte, de buscar un tiempo en el día para sentarnos y leer tu palabra, para poder exhortar a nuestros hijos en tu amonestación, no en la nuestra? Y a veces vemos, Señor, acciones y efectos contraproducentes. Queremos meterles la Biblia a nuestros hijos cuando nosotras no la conocemos. Queremos meterle amor por ti y nosotros no te amamos. No hablamos con el tono tuyo, Señor. Ayúdanos. Padre, tú tienes algo especial para nosotros y esta iglesia. Lo hemos visto, Señor. Y sabemos, Señor, la visión que le diste a nuestro pastor, pero nosotras somos una parte esencial de ella. Leía en un libro, nosotros afectamos al país entero, porque de nosotros sale la familia. Nosotras somos las maestras de la familia. Oh, Señor, perdónanos si no hemos ido a tu palabra, te lo ruego. Límpianos con tu sangre, que sea una realidad la limpieza de tu sangre en nuestras vidas, para poder hablarles a nuestros hijos de la limpieza que trae tu sangre, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar por ellos, por sus almas. Ayúdanos a poner atención en las almas de nuestras familias, Señor, y cómo nosotros podemos dar testimonio de Cristo. Oh, Padre Celestial, haz una obra en nuestros corazones. Levántanos, despiértanos, Señor. Que no sigamos igual desde hoy. Te lo pedimos, Señor. Confiamos en el Espíritu Santo. Dice tu palabra que si pedimos, ¿cómo no nos darás el Espíritu Santo? Oh Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu. Haznos ser sobrias y buscar tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos a apoyar a nuestros esposos en la espiritualidad de la casa. Ayúdanos a callar. Ayúdanos a meditar en tu palabra durante el día, Señor, en medio del quehacer. Perdónanos si hemos murmurado por la posición de madre que nos has dado, de maestras que nos has dado. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, haz una obra en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, de aquel de quien podemos comprar lo que necesitamos. En ese nombre oramos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanas.